Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de conocer de la vida de estos hombres, estos creyentes del pasado, con sus trasfondos, sus luchas, y aún la era en la que vivieron, en la cual tú les guiaste a hacer énfasis importantes en algunos aspectos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a aprender y bendice todo lo que aquí se va a llevar a cabo. Trae a los hermanos que no han llegado, tráeles pronto, Señor. Nuestro mayor deseo es que ellos también se expongan a estas palabras. No venir a la escuela dominical nos limita de conocimiento que tú tienes preparado para nosotros, de verdades, Señor. Y esa es nuestra carga. Por eso es que queremos estar aquí, por eso es que oramos para que tú traigas a aquellos que no vienen. Y gracias te doy por los hermanos que fielmente lo hacen. Y oro para que nuestras vidas sean edificadas. En Cristo oramos. Amén, Señor. Juan Calvino, 1509-1564. Se fijan, es un hombre que vivió, ¿qué, 55 años? ¿Sí? Una de las cosas que me asombra es cómo estos hombres pues no vivieron a veces mucho tiempo y tanto que hicieron por el Señor. Jean Calvin, o Calvin, teólogo y reformador protestante, nació en Noyon, Francia, en 1509 y murió en Ginebra, Suiza, en 1564. Fue educado en el catolicismo, realizando estudios de teología, humanidades y derecho. Calvino es sin duda el más grande de los teólogos protestantes y quizás, después de San Agustín, entre todos los escritores occidentales de teología, el más perseverantemente seguido por sus discípulos. Cuando decimos que el más grande de los teólogos protestantes es por el sistema de teología que él presentó, un libro, ¿verdad?, donde él estudia la palabra de Dios y presenta una teología. Es de los primeros que empieza a sistematizar su teología. Recuerden, Lutero más bien era un luchador, un contendiente en el campo de batalla. Melanchthon vino a sistematizar la teología de Lutero. Pero Calvino fue diferente a Lutero. Él fue un erudito también como Lutero, pero sus luchas fueron diferentes. Ahora, cuando dice ahí que es así como Agustín, entre todos los escritores occidentales, el que más perseverantemente es seguido por sus discípulos, es porque muchos citan a Agustín, a San Agustín, y muchos cristianos se fundamentan y se basan literalmente en los escritos de Calvino. Hay algunos corrientes de cristianismo donde prácticamente Calvino, lo que dice Calvino es la palabra de Dios. Es muy seguido y no estamos en contra de lo que él haya escrito de la palabra de Dios. Algunos puntos él los llevó a un extremo, si podemos decirlo así, o un énfasis necesario para el tiempo en el que él vivió. Número 3, una generación lo separa de Lutero, al que nunca llegó a conocer. Estos dos protagonistas de los movimientos reformistas mostraban entre sí fuertes contrastes de nacimiento, educación y carácter. Lutero era un campesino sajón, su padre un minero. Calvino procedía de la clase media francesa y su padre, un abogado, había comprado la licencia de la ciudad de Noyon, donde ejercía la práctica del derecho civil y canónico. Calvino recibió enseñanza formal para el sacerdocio en el College de la Marche, o como se pronuncia en francés, y en el College de Montaigne, o no sé, ya usted después me puede decir, dependientes de la Universidad de París. Él fue a estudiar allí para el sacerdocio, como vamos a ver en el video. Pero después su padre lo alentó, prácticamente lo forzó, a dedicarse al derecho en lugar de a la teología. Calvino ingresó también en las universidades de Orleans y Bourges para este propósito. Junto a varios amigos empezó a interesarse por los movimientos humanístico y reformista. Y también fue providencialmente que él dejó de estudiar sacerdocio y se fue a estudiar derecho, porque ahí se expuso a ciertos estudios reformistas. Y él emprendió estudios sobre la Biblia griega. En 1532 publicó un comentario en griego, o bueno, un comentario, no necesariamente en griego, pero sobre el De Clemencia de Séneca, un escritor griego, poniendo de manifiesto su preparación como erudito humanista. Bueno, hay un evento crucial en su posición como reformador. Cada uno de estos personajes tuvieron un evento crucial en su vida. Y de Calvino, aunque no se sabe con certeza, párrafo 5, cuándo ni cómo fue la conversión de Calvino, o sea, detalles, ¿verdad?, de eso. Sí se sabe que el 1 de noviembre de 1533 ocurrió un evento que muestra que se había operado un cambio drástico en sus convicciones religiosas. El rector de la Universidad de la Sorbona en París, llamado Nicolas Cop, que era amigo de Calvino, lo acaban de poner como el rector de la universidad, y al inicio del ciclo escolar, él pronunció un discurso en ocasión de la apertura del año académico, pero más que un discurso, fue un sermón que mostraba una clara influencia tanto de Erasmo como Martín Lutero. En este sermón, Nicolás Cop defendió la doctrina de la justificación por los méritos de Cristo, a la vez que protestó contra los ataques y persecuciones de que eran objeto los que disentían de la Iglesia de Roma. O sea, él habló de la justificación por la fe, no por las obras, y también protestó por los ataques que hacían contra aquellos que no estaban de acuerdo con la Iglesia de Roma. Él dijo así: herejes, seductores, impostores malditos, así tienen la costumbre el mundo y los malvados de llamar a aquellos que pura y simplemente se esfuerzan en insinuar el evangelio en el alma de los fieles. Y luego añadió: ojalá podáis en ese periodo infeliz traer la paz a la iglesia más bien con la palabra que con la espada. Él estaba en contra de que persiguieran a aquellos pues que estaban protestando contra la iglesia. Ahora, aquí estamos hablando del discurso que pronunció ¿quién? Nicolás Cop, un amigo de Calvino, ¿sí? Rector de, esa universidad. Párrafo 6. El discurso cayó como una bomba en la universidad y en otros sectores, a tal punto que el Parlamento inició un proceso contra él. Por otra parte, comenzó a correr el rumor de que la mano de Calvino estaba detrás de la redacción del discurso. Si Calvino no escribió el discurso, por lo menos lo influyó en tono y contenido, que era profundamente protestante. Un mes más tarde, cuando Nicolás Cop se dirigía al Parlamento para responder el sumario que se había preparado en su contra, un amigo diputado le envió una nota advirtiéndole que debía escapar por su vida, pues el Parlamento estaba siendo presionado por la corona, o los reyes, para que fuese condenado. Es así como Calvino y Nicolás Cop deciden escapar de París. Y vamos a ver en el video, que creo que también salió huyendo y fue lanzado por una ventana. Ahí lo vamos a ver. Su asociación con Cop, que acababa de ser elegido rector de la Universidad de París, obligó a ambos a huir cuando Cop anunció su apoyo en 1535 a Martín Lutero. Ahí nos faltó una I, en un acento en la I. A lo mejor anteriormente también. Aunque pocas veces se refirió a este tema, Calvino estuvo sometido a una experiencia religiosa personal más o menos por esta época. Entonces, se cree que él tuvo una experiencia, algo en su vida que lo hizo cambiar, ¿verdad?, su posición en cuanto a la iglesia. Y este fue un evento crucial. Párrafo 7. Con poco más de 20 años, siendo como de 20, 22, 23 años, adoptó los puntos de vista de Lutero. Negación de la autoridad de la Iglesia de Roma por derecho divino, negando la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro, y dando primordial importancia a la Biblia como única regla de fe y conducta, la sola fide, sola escritura, destacando la doctrina de la justificación del hombre por medio de la gracia. Durante los años siguientes, de que escapó de París, Calvino viajó con frecuencia, evitando las autoridades eclesiásticas mientras estudiaba, escribía y disertaba a partir de la Biblia y la tradición cristiana los principios básicos de su teología. En 1536, a los 26 años, era joven Calvino cuando lanzó o publicó la primera edición de su Christianae Religionis Institutio, o Institución de la Religión Cristiana, así se llamó su teología sistemática que él hizo a los 26 años, por lo menos su primera edición. Un conciso y provocativo trabajo que le situó en la vanguardia, perdón, del protestantismo como pensador y predicador. Y debo apresurarme. De ahí Calvino va a llegar a Ginebra, Suiza. Huye de París, viaja de aquí a allá, y yendo a Estrasburgo se detiene, como lo vamos ahorita a leer. Párrafo 9. La reforma continuaba en Europa gracias a la labor de algunos reformadores. Tal vez uno de los más extraordinarios fue el pastor de origen francés, Guillermo Farel, o su nombre en francés allí, Guillaume, no sé cómo se pronunciará, quien después de ser perseguido y apedreado, gracias a su voluntad logró influir en la expulsión de Ginebra de la iglesia de Roma. Se dice que este hombre, Guillermo Farel, un evangelista, era un hombre muy, muy empecinado, un hombre rudo en sus palabras, verdaderamente entregado y drástico, y al punto que influyó en la expulsión de Ginebra de la iglesia de Roma, o la expulsión de la iglesia de Roma de Ginebra, mejor dicho, ¿no? Así, el 21 de mayo de 1536, Guillermo Farel consiguió en la plaza pública de Ginebra, mediante la institución de la teocracia, trató de imponer teocracia en Ginebra, que todos aceptaran en Ginebra vivir según el Evangelio y la palabra de Dios, lo cual le abre las puertas de un poder enorme, el de unir el Evangelio y la palabra de Dios al gobierno. En 1536, camino a Estrasburgo, Calvino pernotó en Ginebra. Al enterarse Farel de que Calvino, pernotó quiere decir pasó la noche allí. Al enterarse Farel de que Calvino estaba allí, lo visitó donde éste se hospedaba. Y lo convenció de que permaneciese en Ginebra para realizar la obra que Farel reconocía superior a sus fuerzas. Ahora, cuando Guillermo Farel invita a Calvino, Calvino le dice no. Y Guillermo Farel literalmente le dice que le va a venir una maldición por no querer ayudar en donde le necesitaban. Y Calvino se espantó tanto de las palabras de Guillermo Farel que finalmente decidió quedarse allí en Ginebra. Eso nos habla un poquito de cómo era este Guillermo Farel, ¿verdad? Obstinación, no lo sé, su fuerza, firmeza. Calvino, de 26 años, era ya reconocido en toda Europa por su obra recién publicada y que trataba sobre el asentamiento institucional del cristianismo reformado. Nos referimos al Instituto de Religión Cristiana, esa obra que le había hecho. Párrafo 11. En Ginebra, Calvino se convirtió en el principal colaborador de Guillermo Farel en la tarea de proseguir en el proceso de reforma. Para tales fines, en noviembre de 1536, Calvino presentó ante el Consejo de la ciudad, una confesión de fe de 21 artículos que el pueblo, y miren nada más cómo dice, debía aceptar bajo juramento. Y unos meses más tarde, a mediados de enero de 1537, los dos predicadores presentaron otro documento en el que pedían cuatro reformas básicas para la iglesia de Ginebra. Letra A, que nadie participase de la Santa Cena si no es con verdadera piedad y genuina reverencia. Por tal la razón y a fin de mantener la integridad de la iglesia, se cita, es necesaria la disciplina. Calvino también pedía que la cena del Señor se celebrara con más frecuencia. Letra B, que se reformaran las leyes concernientes al matrimonio según la palabra, ya que el Papa las ha confundido de tal modo dictando decretos a su antojo. Letra C, que los niños fuesen catequizados por sus padres. Hay que entender que la palabra catequizar viene de catequén, que significa instrucción en el griego. Que los niños fuesen instruidos, catequizados por sus padres y que en ciertas ocasiones del año comparecieran ante los pastores para asegurarse de que realmente estaban aprendiendo la palabra de Dios. Letra D, que el pueblo participara activamente en los servicios de adoración cantando salmos. Otra cosa que ellos quisieron, que ahora el pueblo participara cantando en la iglesia. Salmos, porque en su posición, y eso es una realidad, las iglesias reformadas que vinieron de Calvino, y por la posición de Calvino de la predestinación y la perversión total del hombre, él no creía que una persona podía escribir algo que no fuese basado en la palabra de Dios. Él dejando de usar el órgano, muchas cosas que usaban en la iglesia católica, él, no. Y si vamos a cantar algo, van a ser salmos. Y los himnos que se escribieron fueron basados en las frases y palabras de los salmos. Pero él insistió que se cantaran salmos. Dice, hay salmos que deseamos sean cantados, esto en la letra D, en la iglesia. Si se adopta la reforma, la gente tendrá que cantar en las iglesias. No han cantado durante siglos, ni siquiera han entendido el latín cantado por los sacerdotes. Párrafo 12, el consejo aceptó sin problema los últimos tres puntos. Pero el asunto de la excomunión era otra cosa. Y eso se refería al punto primero cuando decía que es necesaria la disciplina. Si no quieren hacer las cosas, excomulgarlos. Bueno, los magistrados, hay que entender, el gobierno, se resistían a cambiar lo que ellos consideraban como tiranía clerical católica, que habían tenido antes, por un nuevo yugo protestante. ¿Sí me está dando a entender, hermano? Ahora vienen los protestantes y dicen, no, así tienen que ser las cosas. Bueno, entendemos la posición de Calvino, decir, bueno, si Dios es soberano, si Dios es firme, si hemos sido salvos, tenemos que hacer las cosas como deben hacerse. Y la verdad, ha sido de bendición ver a este hombre, ¿no? Y Calvino, por su parte, se sentía cada vez más decepcionado por el estado moral del pueblo. Párrafo 13. La tensión llegó a tal punto, hermanos, que el consejo de la ciudad ordenó a Farel y a Calvino que dejasen de predicar. Pero ambos desobedecieron la orden y se negaron a administrar el sacramento. ¿Cuál sacramento? De la Santa Cena. Aquellos que no mostraban piedad, por lo que el consejo decidió expulsarlos de Ginebra, y fue así como el 25 de abril de 1538, Calvino y Farel abandonaron la ciudad. Los sacaron de Ginebra. Primero aceptaron, después se les hizo muy fuerte, los sacaron. Bueno, ¿qué pasó durante ese tiempo? Párrafo 14. Al salir de Ginebra, los dos predicadores se dirigieron a la ciudad de Berna, la cual envió una delegación a Ginebra para tratar de resolver el asunto. Las discusiones no llegaron a nada, por lo que Calvino y Farel decidieron tomar el rumbo hacia Basilea, a unos 200 kilómetros de allí, a la cual arribaron a fines de mayo de 1538. En una carta que Calvino envió a un amigo, le daba a conocer lo difícil que fue aquel viaje. Muy pronto, párrafo 15, Farel recibió una invitación de urgencia para ir a la ciudad de Neuchâtel, que había aceptado la reforma. Calvino, habiéndose quedado solo en Basilea, fue invitado por algunos pastores de Estrasburgo a que aceptara el pastorado de una iglesia de refugiados franceses. Ahora, con 29 años de edad, pasó 3 años en Estrasburgo, en donde sirvió como pastor hasta 1541, disfrutando de un tiempo de mucha tranquilidad y sosiego. Allí se dedicó a escribir, componiendo un himnario con 18 salmos, el credo apostólico con música, 17 capítulos de su libro La institución de la religión cristiana, un estudio sobre la carta a los romanos, entre otros. El francés que usó en la segunda edición de sus instituciones fue hermoso y pulido, tanto que Calvino ha venido a ser conocido posteriormente como padre del francés moderno, del mismo modo que Lutero, por su traducción de la Biblia, ha sido llamado padre del alemán moderno. En 1539, Juan Calvino contrajo matrimonio con Idelet de Bur, o de Bure, una viuda que tenía un hijo y una hija de su matrimonio anterior con una anabautista en Estrasburgo. Calvino e Idelet tuvieron un hijo, solo un hijo, que murió a las 2 semanas de nacer. De vuelta a Ginebra. Cabe mencionar que él estuvo en esa parte de Ginebra, la Ginebra francesa, se le llama, o la Suiza francesa, Zwinglio más bien, en el lado de la Suiza alemana. Párrafo número 18, de vuelta a Ginebra. Durante su estancia en Estrasburgo, la situación en Ginebra se tornaba cada vez peor. De tal manera que el concilio general de la ciudad le pidió a Calvino que retornara como pastor. Se dio cuenta el concilio, ¿verdad?, que la gente necesitaba de la palabra y necesitaba firmeza. Calvino recibió la carta estando en la ciudad de Worms. Él estaba en Worms, donde había sido enviado por la ciudad de Estrasburgo como representante en cuatro dietas convocadas de nuevo por el emperador Carlos entre los 1539 al 1541. Allí Calvino desarrolló una muy buena amistad con Philippe Melanchthon, que duró 24 años hasta la muerte de este. Recibe la carta del Concilio de Ginebra, y es algo muy interesante, ¿verdad? Dice, al leer la carta, donde lo estaban invitando de vuelta ya, Calvino estalló en llanto y dijo así, preferiría 100 otras muertes antes que aquella cruz, sobre la cual tendría que morir 1000 veces al día. Era difícil tratar de imponer, casi imponer la palabra de Dios en Ginebra. Era una decisión muy difícil para él, pero después de 10 meses de mucha lucha, finalmente decidió regresar. Calvino regresó a Ginebra, párrafo 19, el 13 de septiembre de 1541 para no salir de allí nunca más. Al subir al púlpito por primera vez, abrió su Biblia en el mismo versículo que continuaba en su exposición que quedó suspendida 3 años antes. Predicaba varias veces el domingo y durante algunas semanas, todos los días restantes. Durante este tiempo, un hombre llamado Denis Rakenier comenzó a tomar notas. Me llamó mucho la atención este dato. Este hermano comenzó a tomar notas de los sermones de Calvino en taquigrafía para su propio provecho. En aquel tiempo no había grabaciones. Y esto providencialmente, dice, su labor de este hombre fue tan precisa y completa, casi no dejaba escapar palabra, que gracias a ese esfuerzo contamos hoy con una inmensa cantidad de sus sermones. Me da mucho la atención. ¿Cómo aún algo, verdad, para nuestro propio beneficio, Dios lo puede usar, verdad? Y eso es bueno, hermanos, tomar nota, verdad, de la palabra de Dios que se predica. Párrafo 20. En su regreso a Ginebra, Calvino no se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder político que ejercería hasta su muerte. Aunque mantuvo formalmente las instituciones representativas tradicionales, estableció un control de hecho sobre la vida pública basado en la asimilación o unidad, o se juntaron, ¿verdad?, la comunidad religiosa y la comunidad civil. Calvino permaneció en Ginebra el resto de su vida, excepto los breves viajes en defensa de la reforma de la iglesia. Su esposa murió en 1549 y no se volvió a casar. Aunque recibió casa y salario del gobierno, no tuvo cargo oficial y no se hizo ciudadano de Ginebra hasta 1559. Párrafo 22. Un consistorio de ancianos y de pastores, dotado de amplios poderes para castigar, vigilaba y reprimía las conductas para adaptarlas estrictamente a lo que suponían voluntad divina. Ahí en Ginebra. Fueron prohibidos y perseguidos el adulterio, la fornicación, el juego, se refiere a los juegos, ¿verdad? Me supongo de azar, de suertes, de la bebida, el baile y las canciones obscenas. Hizo, miren nomás, obligatoria la asistencia regular a los servicios religiosos. Era la ley en Ginebra. Y fue intolerante con los que se consideraba herejes, como Miguel Servet, al que hizo quemar en la hoguera en 1553. El culto se simplificó. Acuérdense que habían salido de la iglesia católica. Reduciéndolo a la oración y la recitación de salmos. Por supuesto, también la predicación. En templos extremadamente austeros, de donde habían sido eliminados los altares, santos, velas y aún los órganos de la iglesia. Ginebra se convirtió así en uno de los más importantes focos protestantes de Europa, desde donde irradiaba la reforma. En 1551 tuvo una disputa teológica con el médico y teólogo ex dominico francés Jérôme Hermès Bolsec. Bolsec se había manifestado como contrario a la idea de predestinación defendida por Calvino en una discusión pública con Jean de Saint-André. Bolsec no sabía que entre el público se encontraba Calvino en persona, y este, Calvino, se levantó para refutar punto por punto las tesis del médico. Tras la discusión, Bolsec fue arrestado por orden de Calvino y tras el juicio condenado al exilio. No lo mataron porque el tribunal consideró que su punto de vista no se podía calificar como herejía y que por tanto no merecía un castigo mayor. Así que cuidado con Calvino. Llama la atención, y si mal no recuerdo, que precisamente Arminio se le solicitó estudiar lo que este médico enseñaba contra la predestinación para ver la manera de refutarlo. Y cuando él se metió a estudiar, se dio cuenta que algunas de las posiciones de este médico tenían sentido bíblico. Y entonces es cuando, porque Arminio era discípulo de Calvino, y es cuando Arminio toma una posición más, no tan extrema en cuanto a la predestinación. Pero eso ya después lo veremos cuando veamos algunos de los sistemas teológicos. Me gustaría después de ver algunos de los sistemas teológicos que surgieron de estos reformadores. Párrafo 24. En 1553, Miguel Servet publicó su obra. Miguel Servet era un español, era un hereje, era un anabautista que no creía en la Trinidad. Entonces, este hombre, Miguel Servet, publicó su obra Cristianismo y Restitutio. Servet ya había mantenido años antes un intercambio de cartas con Calvino, en las que Servet le instaba a rechazarse el dogma de la Santísima Trinidad. Calvino suspendió ese intercambio epistolar, considerando las ideas de Servet como heréticas, y cuando más tarde se publicó este libro de Cristianismo y Restitutio, sin el consentimiento de Calvino, se hizo llegar a la Inquisición francesa. Su ayudante de Tri, o sea, un ayudante de Calvino, sin que Calvino se enterara, llegó a la Inquisición francesa algunas de las cartas que el español Servet le había mandado a Calvino en contra de la Trinidad. Ese mismo año, Servet fue detenido por la Inquisición de Lyon, siendo interrogado y encarcelado en Vienne. El 7 de abril logró evadirse y partió en dirección a Italia. Durante su camino hizo escala en Ginebra, donde el 13 de agosto fue reconocido en la iglesia donde predicaba Calvino y fue detenido y juzgado por herejía. El consejo ginebrino instigó al juicio en contra de Miguel Servet y apoyó la sentencia de que fuera quemado junto con sus libros en la hoguera, tomando en cuenta que esta práctica, de no enseñar la Trinidad, era repudiada por la mayoría de las congregaciones protestantes. Así Miguel Servet fue condenado y sentenciado a morir en la hoguera el 26 de octubre de 1553, pena ejecutada al día siguiente en la plaza de Champel. Párrafo 25. Debido a la libertad religiosa que se tenía en Ginebra, muchos luteranos que escaparon de Francia. Bueno, yo leía libertad religiosa hasta cierto punto, ¿no? Porque pues acaban de matar a Servet, ¿no? Pero libertad religiosa en cuanto a la reforma, en cuanto a las cosas de la reforma. O sea, los perseguidos por la Iglesia Católica podían llegar a Ginebra y ahí tenían libertad religiosa de creer lo que la Biblia enseñaba. Entonces, muchos luteranos que escaparon de Francia, de Escocia y de Inglaterra huyeron allí, con lo que en poco tiempo la población de Ginebra se duplicó a más de 20.000 personas. Entre los protestantes escoceses se encontraba John Knox, quien llegó a decir de la iglesia en Ginebra que era la más perfecta escuela de Cristo que alguna vez haya habido en la tierra desde los días de los apóstoles. Durante su estancia allí, Knox formó parte de un equipo que finalmente publicó la llamada Biblia de Ginebra para el pueblo de habla inglesa. Fue la primera Biblia con notas teológicas al margen, muchas de las cuales no eran más que una extensión del ministerio de predicación de Calvino. Esta vino, esa Biblia, a ser la versión predominante entre los puritanos ingleses por los próximos 100 años y fue la Biblia que los peregrinos del Mayflower llevaron consigo a América, la Biblia de Ginebra. Ginebra se convirtió en una escuela de preparación de líderes. La Academia de Ginebra se estableció en 1559 y para el tiempo en que el sucesor de Calvino, Teodoro de Beza, se retiró, se habían entrenado unos 1.600 hombres para el ministerio. De igual manera, inspirados por la visión de Calvino, Ginebra se convirtió en un núcleo misionero muy importante. Este esfuerzo produjo resultados, sobre todo en Escocia, con John Knox. y en Francia. En 1555 solo había una iglesia reformada completamente organizada en Francia. 7 años más tarde eran cerca de 2,000 por la influencia de Ginebra, algunas de ellas con un tamaño considerable. Durante la década de 1560, más de 2 millones de franceses pertenecían a tales iglesias en una población de 20 millones. Párrafo 27. Calvino redactó el borrador de las nuevas ordenanzas que el gobierno modificaría y adaptaría como Constitución de Ginebra, regulando a la vez temas sagrados y profanos. Calvino apoyó también el establecimiento de un sistema de escuelas municipales para todos los niños, con una academia en Ginebra como centro de formación para los estudiantes más adelantados. Calvino se propuso mejorar la vida de los habitantes de la ciudad de muchas formas. Defendió la creación de hospitales, alcantarillado, barandillas protectoras en los pisos altos para evitar que los niños se cayeran. Atención especial para los pobres y los enfermos y la introducción de nuevas industrias. Promocionó el uso del francés en las iglesias y contribuyó de forma muy personal a su formación como lengua moderna con sus escritos en la lengua vernácula. Sin embargo, los escritos de Calvino han resultado ser su contribución más duradera a la iglesia. Compuso himnos y animó a otros a hacerlo. El famoso Salterio ginebrino, compuesto en su mayor parte por su colega Luis Bourgeois, se convirtió en el modelo de muchos himnos protestantes. Compuso un influyente catecismo, cientos de cartas a compañeros reformistas y comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. Se recopilaron además sus escritos y sermones. No debemos suponer que este fue un tiempo de paz para Calvino. Aparte de todas las aflicciones físicas que padecía, Calvino era constantemente atacado por los miembros del partido de los libertinos, quienes se vanagloriaban de su vida licenciosa, pero al mismo tiempo pretendían participar de la cena del Señor, algo que Calvino nunca permitió. En cierta ocasión, un miembro de este partido, Philibert Berthelier, fue excomulgado por su promiscuidad sexual y, por lo tanto, se le prohibió participar de la cena. El concilio de la ciudad revocó la decisión, de modo que Berthelier se apareció en la iglesia con hombres armados, con espada y dispuestos a pelear. Calvino descendió del púlpito, se interpuso entre la turba y la mesa de la comunión y les dijo: pueden quebrar estas manos, pueden cortar estos brazos, pueden tomar mi vida, mi sangre es vuestra, pueden derramarla, pero nunca me forzarán a dar las cosas santas al profano y deshonrar esta mesa de mi Dios. Los libertinos no tuvieron más remedio que salir de la iglesia. Calvino nunca gozó de buena salud, sufría asma crónica y catarro. Estuvo muy delicado a causa del violento ataque de fiebre cuartana en 1558. Finalmente falleció a la edad de 54 años, el 27 de mayo de 1564, en brazos de Teodoro de Beza, su sucesor, y fue enterrado en una sepultura anónima en Ginebra. A pesar de su doctrina inflexible, el calvinismo se extendió con rapidez y se convirtió en una de las principales formas del protestantismo. Juan Calvino afirmó: la única e indudable conclusión es que la voluntad de Dios es la única principal y más alta causa para todas las cosas en el cielo y en la tierra. Amén.